Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hackea tu Salud. El podcast que busca llevar tu vida y tu salud a un nivel de máximo potencial y de salud. El día de hoy vamos a estar platicando sobre algo muy interesante, si es posible realmente tener la salud en todas las tallas, ¿no? Un lema que luego nos encontramos mucho en las redes sociales. Y para este tema, pues tengo el honor de tener aquí a Alejandra Pérez. Ella es psicóloga clínica, además tiene una maestría en terapia gestalt, es docente y pues consultora privada. Entonces, un gusto que estés aquí el día de hoy. Ale, ¿cómo estás?
Hola, Pa, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir este ratito con todos ustedes.
Platícanos un poquito acerca de tu postura, tanto como psicóloga como persona. Hablábamos, ¿no?, que este lema se empezó a distribuir mucho en inicio de la pandemia, ¿no? Que decían, pues estoy en casa, estoy encerrado, empiezo a comer, empieza más la ansiedad, pasamos muchísimo más tiempo quizá en las redes sociales y pues empezamos a estar bombardeados de muchísima información.
Claro, sí, mira, yo creo que la pandemia, lo que ha sucedido con la pandemia es que como todo mundo tuvimos que parar, lo que ha provocado es que se evidencien muchas de las situaciones ya existentes y que antes por ir con la prisa, pues antes no lo veíamos, ¿sí? Y con el tema de, bueno, de la comida, la nutrición, ¿cuántos memes no circularon de qué horror, todo lo que hago en la pandemia es comer, ¿no? Y híjole, ¿y cómo subí de peso? Y bueno, por lo que dije anteriormente, principalmente yo creo que esta es una de las situaciones que más se vio alejado a raíz de la pandemia. Y algo que yo puedo compartir como testimonio, como terapeuta y también como paciente, porque algo que creemos mucho los terapeutas gestales es que antes de ser terapeutas somos personas. Y eso es una premisa muy importante para poder acompañar a los consultantes en la terapia. Entonces, pues bueno, lo que yo podría ver, tanto en mi experiencia como en los consultantes, es que la comida no puede no ser emocional. Desde que somos bebés, hay un vínculo con la madre, ¿sí? Cuando estamos en el periodo de la lactancia. Entonces, ya de entrada ahí, no puede no ser emocional. Entonces, si estamos en medio de una pandemia en donde nos aterra qué va a pasar, nos sentimos inseguros, inclusive mucha gente empezó a deprimirse, por supuesto que la comida fue un refugio.
Claro.
¿Sí? Entonces, pero esto con pandemia o sin pandemia, la comida siempre va a ser emocional, ¿sí? Y a mí me ha tocado ver muchas mamás en la consulta que hasta se desesperan, ¿no? Dicen, ay, es que chiquillo, es bien mañoso, ni siquiera tiene hambre, nada más le da 2-3 chupadas a la bubi y ya, con eso se calma. Y eso es lo que pasa, desde que somos bebés aprendemos que la comida es emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando crecemos, no? Que creemos que la comida a veces pudiera ser la única alternativa que tenemos para sentirnos más calmados, más seguros, y no averiguamos otras formas de lograrlo. Entonces, la comida es un refugio, sí, sí es un refugio.
Sí, claro.
Para muchas personas.
Como dicen, puede ser tu medicina o puede ser tu veneno, ¿no? Realmente. Entonces, pues sí, desde el seno materno, o sea, desde que la mujer está embarazada, ¿no? Vemos que toda esa relación pues se va pasando, ¿no? Todos esos hábitos que tiene la madre pues se van dando un bebito. Entonces, ¿tú qué ves? ¿Cómo qué cosas se podrían hacer para tener, por ejemplo, si las mamis nos están escuchando, para que tu hijo tenga una mejor relación con la comida? Porque luego es bien típico, ¿no? Conductas de que, ay, si te portas bien, mira, te voy a comprar este dulce, vas a comer estos. Si te portas mal, entonces, pues todos esos patrones, ¿no?, que se van generando, que luego en la edad adulta pues nos van cobrando factura.
Yo creo que principalmente dejar de ponerle una etiqueta a la comida como buena o como mala, ¿sí? Porque como mamás igual pueden controlar lo que hay en su casa, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, yo no voy a comprar papitas ni galletas y todo lo que yo les ofrezco son frutas, verduras, pero ¿qué van a hacer el día que vayan a una fiestecita, no? Y los llenen de pastel. Van a
Se
decir,
vuelven
¿por qué yo no
locos.
tengo eso en mi casa, no? ¿Por qué no somos una familia normal que pueden comer postre y papas, no? Entonces, yo creo que eso es algo bien importante. La comida no es prohibida y no es buena y no es mala, es comida, ¿sí? Y parte mucho principalmente del ejemplo de los papás, ¿sí? Y no solamente con la comida, con cualquier tema, pero hoy que lo estamos enfocando en la nutrición, ¿cómo es la alimentación de los padres, no?
Claro.
Desde ahí, porque es más por el ejemplo, oye mamá, pero ¿por qué mi papá no se come las verduras, no?
Y porque tú yo no si te las comes, claro.
Y yo porque si me las tengo que comer, claro. Entonces, es mucho el ejemplo, pero principalmente no etiquetar a la comida, ¿sí? Ahora estamos, es una realidad, no podemos dar pasos atrás, pero es una realidad muy difícil lo que nos tocó vivir ahorita nosotros y a los niños de ahora peor, porque, por ejemplo, antes, hace muchos años, pues no había pastelitos, no había gansitos, no había papitas, o sea, toda la industria de alimentaria, pues antes no había opción, ¿sí?
Exacto.
Antes el hombre tenía que ir a recolectar su comida, a cazar, y a ver a qué horas le tocaba volver a comer, o sea, no había otra opción. Entonces, esos son nuestros orígenes. Y lo que pasa con la cultura de las dietas y con la industria alimentaria es que ahora nos muestran una cantidad de productos innecesarios a veces, ¿no?
Sí.
Innecesarios y para nuestra realidad, parte de la realidad. Entonces, es ahí en donde está el dilema y el peligro de, ok, no los necesito, pero entonces tampoco los puedo etiquetar como buenos y malos.
Hay otra cosa. Sí, es un dilema, ¿no? ¿Qué dices?
Es
¿Cómo?
Un dilema y es un arte, ¿sí?
Claro, sí, por ejemplo, ya cuando, hablando yo con pacientes, ya que luego que van al súper me dicen, no manches, es que muchas de las cosas en el súper, la mayoría, o sea, pues no las necesitamos, o sea, y yo pues sí, está la industria de los alimentos, diseña alimentos, productos, para que pues nos volvamos dependientes de ellos, ¿no? Potencializan los sabores, que luego tú te quieres comer un chayote y vas a decir, no me sabe a nada, ¿no? Si ya estás llena de sabores y experiencias y demás aditivos que hay en los, en la comida procesada, que pues luego sí es difícil que tengas un apego y vas a comer puras verduras, sin sal, sin azúcar, pues sí es un shock muy grande. Y como tú dices, la cultura de las dietas, ¿no? Que también como nutriólogos luego dicen, ay, no voy al nutriólogo porque, pues no, o sea,
Porque me va a regañar.
Ajá, me va a regañar, me va a poner pura lechuga y pues no, o sea, qué mala onda.
Sí, pobres nutriólogos, la tienen difícil en ese sentido.
Ahí hemos ido avanzando, ¿no? Igual también pienso que el psicólogo, ¿no? Que dice, no, hombre, el psicólogo, el psiquiatra, no, hombre, pues si no estoy loco, no tengo problemas.
Claro.
Pero por sí. Ahí vemos, por ejemplo, si quieres tener hijos, si quieres tener una vida plena, lo primero es que vayas a terapia, o sea, debemos de ir a terapia, normalizarlo, ¿no? Porque si no, pues la vida nos la amargamos si no ponemos en claro nuestra mente. Yo le digo a los pacientes, antes de querer cambiar tu cuerpo, pues hay como que tratar de trabajar en la mente, ¿no? Cambiar la mente, modificarla. Claro. Una mente saludable va a poder habitar en un cuerpo saludable, ¿no? Si no tenemos esa base, pues nos vamos, somos susceptibles a caer toda esa cultura de las dietas.
Claro. Oye, de las dietas y todo este, lo trastornada que hay mucha gente con querer cambiar el cuerpo. Cuando a veces, aunque enflaques, la forma del cuerpo no te va a cambiar.
Claro, hay que ver que cada quien tiene pues, su anatomía. Justo ponía hoy una imagen, ¿no? Una persona que pese 70 kilos, o sea, ponemos varias personas del mismo peso, pues no se van a ver iguales, ¿no? Una a lo mejor es más alta, una es más baja, una pues tiene una complexión más grande, mediana, chica. Entonces, pues no, por eso basar tu salud en un peso, pues es totalmente un error. ¿Sí? Pero luego
totalmente aquí, de acuerdo. Ajá,
totalmente un error. Claro que como dicen, alimentarte, pues es un arte. Pero bueno, platícanos más. O sea, también vimos a raíz de la pandemia, bueno, yo no conocía, ¿verdad? A una, no sé si sea, es nutrióloga, ¿qué será? Esta Raquel, no, desconozco bien.
Creo que sí es nutrióloga, sí es nutrióloga. Sí,
creo que sí es nutrióloga, ¿no? Pero bueno, y así hay varias nutriólogas o influencers o demás que hablan acerca de eso, ¿no? Salud en todas las tallas. Por ahí me platicabas que tú tuviste un acercamiento, ¿no? En sus talleres y así. Platícanos un poquito sobre eso.
Fíjate que a mí me pareció bastante amigable su contenido porque el contenido de salud en todas las tallas, ¿sí? Es un movimiento que ha respaldado, ¿sí? A miles de personas, principalmente mujeres, ¿no? Que hemos vivido trastornadas, obsesionadas con el tema del peso, ¿sí? Entonces, yo creo que ha sido muy importante que alguien rompa el silencio, ¿sí? Y que pueda tener este lado empático con el cómo se padece emocionalmente con lidiar con el peso para muchas personas, que es una situación muy, muy compleja y muy difícil. Y algo que a mí me hace cuenta que cuando yo la escuchaba, pues parecía que estaba escuchando mi historia, y luego tú crees que te pasa nada más a ti, y cuando escuchas los miles de testimonios, es cuando yo me decía, ¿qué está pasando con la sociedad? Entonces, te cuenta que la historia es que desde que empieza a aparecer algo anormal en tu cuerpo, en mi caso, por ejemplo, yo empecé con el tema de los ovarios poliquísticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi primer contacto con la salud fue un endocrinólogo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo voy al endocrinólogo y lo primero que te dice, eso te pasa por gorda.
Híjole.
¿No? Con 13 años. Entonces, pues yo me traumé, de ahí me canalizaron al ginecólogo, el ginecólogo me manda las hormonas, años después las hormonas me provocan una trombosis, ¿sí? Entonces, me atendieron, me tuvieron regulada con mis anticoagulantes, ¿y sabes cuándo quise volver al endocrinólogo?
No, pues nunca.
Nunca, claro que nunca, ¿sí? Y imagínate, con 13 años.
Un daño tremendo.
Claro, eso te pasa por gorda. Entonces, cuando yo escuchaba las historias de tantas mujeres, en donde dices, caray, no soy la única a la que le pasó, ¿no? Y entonces ahí es en donde se empieza a crear la comunidad, ¿no? Algo que hacemos mucho en la terapia gestal es la terapia de grupo. Y la terapia de grupo lo que fomenta es permitir eso, ¿no? Ay, mira, no nada más me pasa a mí. Me puedo ver reflejada en lo que le está pasando a fulanita de tal. Y eso permite sanarlo.
Uh-huh.
Primero porque creas comunidad, después puedes recoger tus propias proyecciones en los demás y entonces sí crea una conciencia para ser más responsable con lo que está pasando. Pero primero es entender desde la empatía lo doloroso que es el tema de la salud referente al peso.
Claro. El estigma, ¿no? Cuidar claro, demasiado la forma en que hablamos con el paciente, porque como tú dices, antes de que sea un paciente, es el hijo de alguien, es una persona, o sea, entonces, pues eso de poner etiquetas, ¿no? Que pasa con muchas patologías, ¿no? Decimos, ay, diabético, hipertenso, ay, obeso, el gordito, entonces, pues no, se ha tratado de trabajar en decir, persona que vive con diabetes, persona con hipertensión, ¿no? Una persona con obesidad, o sea, una enfermedad o un padecimiento no te define, ¿no? Y a veces quitarte esa etiqueta o tener esa etiqueta tan grabada, pues es lo que impide que puedas, pues, seguir avanzando, ¿no? En el cuidado de tu salud.
Fíjate que eso que tú mencionas sobre etiquetar es lo mismo que hacemos con la terapia gestal. Para la terapia gestal no existen diagnósticos, no porque no se hagan, sino porque en el momento que tú le dices a un paciente, sí, fíjate que tienes síntomas de depresión, pues ¿qué es lo que va a pasar? Me pongo aquí la etiqueta de depresión, ah, es que como tengo depresión,
ya, justificamos.
Lo justificamos y me empiezo a victimizar. Entonces, Lo que promovemos con la salud mental, si al menos yo con mis consultantes, es por qué enfatizar tu atención en lo que está mal y por qué no sí en lo que sí está bien. ¿Sí? Porque nos encanta darnos con el látigo, todo lo que no está bien, ahí vamos, ¿no? Y lo sufrimos y lo padecemos y nos vamos haciendo víctimas. Y dejamos de ver todos los recursos que tenemos por hacer por nosotros, tanto con la salud física como la salud mental. Ahora, un tema muy, muy, pero muy trillado y sumamente interesante y malentendido es el estrés. ¿Sí? El estrés con el que vivimos a tope y es imperceptible porque se va acumulando cada día. ¿Sí? Y de repente, ya, sin darte cuenta, truenas. Te da el síndrome del quemado, ¿no? Este, el burnout, y de un día para otro dejaste de disfrutar todo lo que tienes.
Sí.
Oye, ya no me gusta mi trabajo, estoy hasta el gorro, ¿qué me pasa, no?
Sí.
Y, para, por ejemplo, esto principalmente para quien nos dedicamos a la salud, no sé tú qué opinas, Pau, pero creo que tendemos a ser personas que nos encanta lo que hacemos. Y como nos encanta lo que hacemos,
te
es difícil, te saturas, exactamente, te saturas y dices, no me di cuenta en qué momento ya estoy, pero muerta, ¿no?
Claro.
Estoy literal quemada. Y todos esos factores con el estrés pues van ocasionando un proceso inflamatorio en el organismo, por consecuencia a miles de trastornos metabólicos, ¿no? Tú sabes más de eso que yo. Entonces, son aspectos que no pueden separarse.
Claro.
Las emociones y la salud física van de la mano.
Sí, totalmente, ¿no? Y tener ese bloqueo emocional o ese estrés, pues vas a caer en ese círculo vicioso, ¿no? Bueno, busco el alimento para mi refugio porque me siento bien y entonces me siento mal ahora porque comí más, porque salí y pues así seguimos, ¿no? Y es algo... Y las ideas, ¿no? Que se tienen, ¿no? A veces se tienen expectativas de que vemos en las redes sociales de que mi cuerpo debe de lucir así, debo de ser así. Chin, ahora todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana, sube cerros y anda en la bici y anda comiendo súper saludable. O sea, hay que entender que en las redes sociales pues mostramos lo que queremos, ¿no? Y difícilmente se muestran las cosas negativas, ¿no? Que fue... Cuando empiezas a escuchar testimonios de gente que, pues, real, que es algo que está pasando, pues llega esa empatía. Pero bueno, siento ahí que hay una línea muy delgada. O sea, yo también seguía ese contenido, me parecía bastante bueno porque sí es un gran problema de estigma, ¿no? Estigmas que hay acerca de con la obesidad, la salud. Pero pues es una línea muy delgada y que siento que una cosa no está peleada con la otra. O sea, debemos de trabajar en quitar esos estigmas, en que un peso no define tu estado de salud, porque hay el delgado metabólicamente enfermo y hay una persona con obesidad que metabólicamente puede estar sano, que es una línea pues delgada, ¿no? Que depende de muchos factores, ¿no? Genéticos, ambientales y estilo de vida. Entonces, quitarnos esa idea, ¿no? Que a veces se ha visto que una reducción, no sé, de 5 kilos, pues ya puedes tener un impacto bastante bueno en tu salud, ¿no? No el querer bajar 20 kilos y 40 y que hay que bajar, o sea, le comento también en consulta a los pacientes, ninguna especie está capacitada para perder peso, o sea, realmente es antinatural, es ir contra las leyes de la naturaleza, o sea, lo normal es que tu gen ahorrador se active y quiera almacenar grasa porque, pues, ¿qué tal si luego hay temporadas de hambre? O sea, ver nuestra naturaleza, no estamos creados, no es natural el que perdamos peso, ¿no? Es hasta un estado de alerta, de estrés para todo tu sistema, ¿sí? Entonces, pues es muy importante que nos enfoquemos más en ganar salud, o sea, ganar salud física, mental, emocional, que pues tarde o temprano pues también se va a ver reflejado en un exterior pues saludable.
Fíjate, Pau, que ahorita que mencionas eso, me hiciste recordar a muchos pacientes, que luego los pacientes siempre llegan por algo con cada terapeuta, ¿no? Siempre vienen a tocar una parte de tu historia. Y muchos de los consultantes que llegan a mí, bueno, a que yo los acompañe, Muchos llegan con esto, es que yo vengo a terapia para que me ayudes a bajar de peso, ¿no? Porque ya hice todas las dietas y pues me dicen que intente ahora con terapia, ¿no? Entonces yo siempre les digo, oye, no, espérame, ¿no? O sea, la terapia no te va a bajar de peso. Y aquí sí me gustaría compartir que es algo mucho más complejo que solamente ir a terapia para quitar el peso. Y tiene que ver con el motivo de la terapia. ¿Para qué quiero ir a terapia? ¿No? Porque los pesos emocionales que cargamos, sí, primero tenemos que entender que no todo es emocional, ¿sí? Porque luego, pobre gente, me llega la gente bien traumada con eso de, es que es mi culpa, porque como no sé lidiar con mis emociones, es mi culpa que no baje de peso, ¿sí? Entonces, número uno, hay pesos emocionales, sí y no siempre. De ahí la importancia de tener un equipo multidisciplinario, ¿sí? Con un nutriólogo, los médicos pertinentes y bueno, una muy buen acompañamiento terapéutico. Dos, un tema de terapia se puede desmenuzar en muchos temas de terapia. Generalmente, el objetivo por el que llega el paciente
Es el
nunca
menos
es...
importante.
Es el menos importante, exactamente, es por lo
Claro.
último, ¿no? Más bien, ese fue la cerecita del pastel, de lo mucho que hay que desmenuzar en la historia. Y ahí es lo interesante, porque muchas personas que van a terapia piensan que es como ir al banco y servicio al cliente, ¿no? Yo vengo por esto y tan tan se acabó. Y es por eso que es tan complejo el proceso, porque... Ay, pero es que yo no venía por eso, pero ¿qué crees?
Aquí
Salió.
salió.
Aquí salió y es bien, bien importante concientizar a las personas de que no es malo, ¿sí? El empezar un proceso terapéutico es difícil, sí es difícil y como decía uno de mis maestros en mi formación, la terapia es para valientes. Hay una parte en el proceso terapéutico que le llamamos el atolladero, ¿no? En donde, a ver, ya me di cuenta qué está pasando, ya sé por qué me pasa lo que me pasa, ya sé lo que tengo que hacer y llevo 10 años en lo mismo, ¿no? No salgo de
Claro,
aquí.
híjoles.
Y es ahí en donde mucha gente estuvimos, yo me incluyo, yo estuve mucho tiempo estancada ahí, ¿no? Es como... Bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Porque me resisto a dar el siguiente paso porque siempre hay una ganancia secundaria. Oye, Ale, no es cierto. ¿Cómo va a haber una ganancia secundaria en que yo quiera seguir sin mejorar mi salud y no hacer ejercicio? Y sí, sí hay una ganancia secundaria y cada uno tiene que ver cuál es con responsabilidad para poderla reconocer, ¿sí? Porque dar ese paso... Para mover tu energía es
Cuesta,
difícil.
claro.
Abandonas la zona de confort tremenda. ¿Sí?
Sí, o sea, es doloroso, ¿no? Enfrentarte a ti
Es muy
mismo y
doloroso.
conocerte, y pues pocas veces estamos dispuestos, ¿no? A hacer eso. Como dices, va mucho más allá de que, ay, sí, ya me inscribí al gimnasio, ya voy a ir y voy a levantarme temprano. Lo podemos hacer una semana, dos, si quieres un mes, pero después ya lo dejamos, o sea.
Y yo lo que le digo a mis pacientes es que ahí, justo en ese momento, en lo más difícil del proceso, es cuando sucede la magia, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, no me acuerdo el autor, lo desconozco, pero lo busco y luego te lo paso. Pero decía, ser espiritual es fácil cuando todo te sale bien, ¿no? Cuando te levantas temprano con todo el ánimo y sí, vamos al parque a correr y... No, hombre, hoy no tengo ansiedad por comer chocolates, entonces sí, estoy siendo espiritual, me comí todos mis macros y cuando todo te sale bien es bien fácil ser espiritual y mantener el estado de ánimo arriba, pero es más valiosa la luz que sacas de los días difíciles. Cuando tú haces las cosas a pesar de no querer hacerlas, es ahí donde sucede la magia, ¿no? También con mis alumnos vemos muchos estos procesos psicológicos que yo les digo, es que si tú te esperas a tener ganas de hacer las cosas, ¿sabes cuándo las vas a hacer? Nunca. Jamás lo haríamos. Si yo creo que me voy a parar a hacer ejercicio cuando me den ganas, pues no, hombre,
No.
déjame, no,
Ahí
nunca lo
viene,
hice.
dicen, la disciplina, ¿no? Disciplina, que no, la emoción, pues no, y es donde nos cuesta, ¿no? El ser disciplinados en nuestra vida, ¿no? Eso ya es lo que nos va a marcar el éxito en cualquier cosa, ¿no? La disciplina, que parece pues, difícil, ¿no?
Es difícil y yo diría que es otra línea muy delgada y muy compleja, porque
Claro.
luego también hay gente que se pasa de disciplinado, ¿no?
Te
Esa gente que
autoexplotas, ¿no? Te
sí,
autoexplotas.
sí, sí. Por eso es un arte, la terapia es un arte en donde reconocer cuáles son mis propios límites, ¿no? Me llegaba el otro día una pacientita, me decía: Ale, ya me decidí, ¿no? Ya fui al nutriólogo, ya me siento como muy consciente de querer empezar este proceso y pobre, ¿no? O sea, a la siguiente consulta me dijo: Estoy muy enojada con mi nutrióloga. Y yo: ¿Por qué? Pues, ¿quién es ella para decirme que solamente me puedo comer 3 panes, ¿no? O tanta fruta, no me acuerdo cuánto le puso, ¿no?
Sí.
Y ahí quiero poner este ejemplo porque no es la nutrióloga. Entonces yo le decía: ¿A quién te representa la nutrióloga? ¿Quién hacía eso contigo?
Nos vemos,
¿No?
ves el reflejo de tu madre o algún ser querido,
Claro,
alguien. Entonces es un
sí.
arte también el atender al paciente, ¿no? Para que no vayas a quedarte o a ocupar también ese lugar, ¿no? Porque sí,
Exactamente,
a veces sí
sí.
nos sale lo maternalista, lo paternalista, pues con el paciente, ¿no? Entonces, pues sí, también es un arte, ¿no? Por eso también debemos de tomar terapia los que, pues, atendemos a personas, ¿no? Para, pues, nosotros no estar siendo esa piedrita que no pueda avanzar.
Pero fíjate, esto es algo bien interesante porque, bueno, en el caso de esta chica, me estaba tan enojada, pobrecita, yo sentía tanta compasión por ella. ¿Quién es ella para decirme que no me puedo comer otro pan? ¿Sí? Entonces ya le puse ahí el ejercicio: A ver, pon ahí a tu mamá. Y es tan importante como reconocer todo el enojo guardado, ¿sí? De toda la humillación a la que esta paciente en particular estuvo sometida, ¿sí? Porque siempre le limitaron la comida.
Híjoles,
¿Sí?
sí.
Y es tremendo. Y también pobres papás, mano, porque también
Sí.
nadie los enseña cómo hacerlo, ¿sí? Pero para llegar a eso, primero hay que reconocer la emoción primaria que nos está incomodando tanto y que ha estado guardada mucho tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí yo no podría dejar a esa paciente que vive en el enojo, porque si no, se va a quedar como una víctima, ¿sí? Pero sí es importante reconocer lo mucho que había estado enojada con su mamá por lo humillada que se vivió tantos años, ¿no? Pues claro, ahora llega alguien que apenas sí conozco y me
Claro.
dice que solamente me puedo comer 3 panes, ¿no?
No, pues sí.
Y yo le dije: Oye, pero tú la fuiste a buscar. La nutrióloga no fue a tu casa para decirte: Oye, mira, deberías tomar una consulta. Me dijo: Sí, ya sé. Y es ahí en donde entra la responsabilidad. A ver, ella no es mi mamá y este proceso es para mí.
Mi elección.
Al, claro, algo que me ha ayudado también para acompañar a los pacientes en este proceso es invitarlos a que se hagan estudios para que dejen de centrarse en el peso, que es lo último importante. ¿Sí?
Sí.
Que se hagan un análisis clínicos es, yo creo que ayuda bastante, ¿no? Para
Claro,
tomar
totalmente.
conciencia en el: Oye, pues mira, traigo un poquito de colesterol alto, o los triglicéridos, o el azúcar, no sé, ¿no? Eso yo creo que es muy, muy importante. Y principalmente también conectar con las señales de saciedad del cuerpo, ¿sí? Y dejar de llenar a los pacientes con esto de: ¿Tienes hambre? Bueno, tómate 3 litros de agua, ¿no? Para que te apresures
O
y ya.
tienes hambre, tienes sed.
Ajá, sí, no, pobre gente, ¿no? Yo lo
Claro.
viví, ¿sí? Y bueno, fíjate que otra parte, yéndome ahora un poco más a la actividad física, es un camino muy bonito que yo he descubierto, ¿no? Yo te puedo compartir que yo nunca he dejado de hacer ejercicio desde el 2010 que me diagnosticaron la trombosis. Pues a mí el doctor me dijo, te tienes que mover siempre, ¿no? Toda tu vida tienes que estar con actividad física. Pues sí, claro que sí. No me costó ni, o sea, me costó mucho trabajo, pero una vez que acepté la realidad, dije, bueno, ¿no? O sea, ahí es cuando yo aprendí a lidiar con el elijo hacerlo porque es para mi bien. ¿Sí? Y entonces a mí lo que me ayudó fue encontrar una actividad que verdaderamente disfrutara, ¿sí? El empezar a dejarme de comparar con mis amigas que toda la vida practicaron gimnasia, ¿no? O las que toda su vida estuvieron en la selección de básquet, me acuerdo en la escuela, ¿no? Perfecto.
Sí.
Oye, yo nunca fui de deportes de competencia, de contacto, o sea, a mí no me gusta que me anden apurando, ¿no?
Nos conocimos en el racquetbol.
Sí, pues qué tal. Oye, yo no daba una, o sea,
No,
a mí me
hombre.
daba miedo la pelota. Entonces yo dije, no, no marches, ¿no? Entonces, cuando yo tomé esta conciencia y dije, basta de compararme con las demás, dejar de meterme que al racket porque fulanita se metió, no.
Estaba, claro.
O sea, yo me meto porque yo quiero y voy a elegir un deporte que disfrute. Y aún así, cual sea que sea el deporte que tú elijas, como si es bien importante el acompañamiento del entrenador. ¿Sí? Porque fíjate, aquí va la otra parte de mi testimonio. Después de años, sí, yo dije, en un momento de mi proceso terapéutico, dije, ok, le tengo que volver a dar una oportunidad al endocrinólogo, ¿no? Por supuesto, fui con otra persona,
Claro.
¿sí? Y fíjate que bien lindo el doctor porque me hizo ver una parte que yo no veía, ¿no? Porque llegué en un punto en donde yo me estanqué con mi peso, ni subía ni bajaba, ¿no? Pero me mantuve muchísimo tiempo igual y le dije, es que ya estoy cansada de las dietas, ¿no? ¿Qué me van a poner? ¿Una taza más de chayotes? ¿No? O así como que, ¿qué hago, no? O sea, me como lo que me coma, ni subo ni
Claro.
bajo ni nada. Y él, el endocrinólogo, fue el que me detectó la variante y fíjate, me dijo, necesitamos mover la actividad física. Y yo, pero es que también hago ejercicio, ¿no?
Sí, sí,
Y me
sí.
dijo, sí, pero no lo suficiente. Y yo, pero ¿cómo no lo suficiente? O sea, por momento entré en shock porque yo
Sí.
dije, tanto que me costó trabajo ser disciplinada para
Sí,
hacer
sí, sí.
ejercicio. Y ahorita que estoy viendo los resultados, cómo sí es bien importante, ¿no? Total que ahí voy, me derivó con un médico del deporte, ¿sí? Y entonces me hizo todo un estudio, que no te puedo decir ni cómo se llama, son términos que yo desconozco, pero es bien interesante ver con gráficas y todo en dónde estaba la variante. Entonces, fíjate, yo me sentía bien importante porque me dijo que tenía mejor condición física que un maratonista que había tenido COVID.
Órale.
Entonces yo me sentía guau, primero porque vi mi esfuerzo de tantos años.
Claro, se
Y
ve
dije,
reflejado.
claro que ha servido todo el ejercicio que hizo, que he hecho, ¿no? Pero me dijo, Ale, no tienes nada, nada de fuerza, nada. ¿Sí? Entonces sí, me hacía así las pruebas y no, hombre, yo no daba una, ¿no?
Claro.
Entonces me dijo, si no tienes fuerza, la grasita no tiene cómo metabolizarse y así. Y eso yo no lo sabía, ¿no? Porque todas las nutriólogas por las que pasé, pues siempre me reconocieron el ejercicio que hacía, ¿no? Pero nunca bajaba.
Ejercicios de fuerza, ¿no? Hay que hacer masa
Ajá.
muscular.
Exactamente. Entonces fue ahí como donde yo vi la luz y dije, qué interesante poder aceptar y reconocer lo que todavía me falta por trabajar. ¿Sí? Por eso, importantísimo que sea un trabajo en equipo de
Totalmente.
todos los especialistas. Yo, bueno, yo pensaba que un médico del deporte era para, no sé, para los del San Luis, ¿no? O para alguien que, pues, cuando te lesionas un
Sí,
ligamento,
sí,
la
sí.
rodilla y la rehabilitación, y dije, qué importante. O sea, cómo hasta médicamente la actividad física es importantísima,
No,
adecuada para lo que tú
sí.
puedes hacer.
El ejercicio es un fármaco, o sea, y es un fármaco pues gratuito, ¿no? Que no nos cobran y no va a tener efectos así como otros medicamentos sintéticos, ¿sí? Y como dices, se necesita una prescripción de tiempo, de duración. Para los que están aquí, también les recomiendo escuchar el podcast que habla acerca de eso, ¿no? Prescripción de ejercicio en la obesidad y la importancia que tiene este acompañamiento que tú mencionas. No, pues súper interesante, Ale. La verdad, muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. ¿Algo con lo que quisieras finalizar para que la gente, pues, escuche si está teniendo algún conflicto que con su peso, si está estancado en una dieta, si tiene hijos, o algo que gustes añadir de recomendación?
Pues mira, algo que a mí me ha servido mucho es no todos, no siempre y un día a la vez. Exacto. Cada quien su proceso, ¿sí? La invitación que yo le haría a la gente es que se dejen de comparar con el de al lado y que hagan una verdadera conexión con lo que sientes, con lo que está pasando. Y algo que ayuda mucho es llevar un diario. Uh-huh. ¿Sí? Llevar un registro de lo que pasa contigo cada día para que entonces puedas ver, a ver, ¿en qué momento me vienen esos picos de hambre? ¿No?
Sí, sí, sí.
Porque lo que a mí sí me quedó clarísimo es, las dietas no funcionan, ¿sí? Y no funcionan porque en el momento que yo la dejo, por supuesto que subo de peso nuevamente, ¿sí? Uh-huh. Y eso no, eso es, pues, por matemáticas, ¿no?
Claro.
O sea, el déficit calórico, o sea, en el momento que no se cumple, o sea, claro, por, de ahí lo importante, como efectivamente no funcionan, el objetivo tendría que ser diferente, ¿no? Sí. Por eso es no centrar tu tratamiento en el peso, sino en tus emociones, ¿sí? En tu salud, realizarte análisis clínicos, elegir una terapeuta, un nutriólogo con quien te sientas entendido, comprendido, claro. ¿Sí? Eso es bien importante.
Totalmente.
Pero dejar de compararte con los demás. Sí. Eso de los retos, de que el reto de la empresa y a ver quién baja más kilos, puede ser motivacional, ¿no?
Claro.
Pero en el momento que, híjole, yo no lo logré y, híjole, es que fue mi culpa, algo no hice bien, y eso hace mucho daño.
Sí, y sobre todo ahora que vemos muy común también en internet, ¿no? De que, ay, únete al reto, 21 días por tu salud. O sea, ¿por qué tiene que ser un reto? Hay que quitar esa cultura de las dietas y mejor optar por un estilo de vida saludable que dure siempre, ¿no? Porque
algo que sea sostenible.
Exacto, sostenible, real, porque no podemos someternos a cosas tan extremas que solamente nos dañan más emocionalmente, físicamente, metabólicamente, que luego ahora acarrea otras situaciones.
Claro.
Y, no, súper interesante, Ale. Me gustó mucho platicar contigo. ¿Y en dónde te pueden encontrar?
Bueno, en el número de celular de WhatsApp, 44-42-41-7451, para agendar alguna cita por ahí. Ahorita hay que tener un poquito de paciencia, ando un poquito saturada, pero ahí me pueden encontrar.
Claro, dale. Muchísimas gracias. Y pues muchas gracias, amigos. Recuerden escuchar el episodio, seguirnos en las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de Hackea tu Salud.
Gracias, Pau. Gracias a todos. Nos vemos.